Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Deportes COPE, la número 90 de la temporada 25-26, que corresponde a este miércoles 14 de septiembre del 2025. Soy Roberto Arrillaga, Jacob Ajuria está al frente de la nave técnica y en los próximos 4 minutos te resumimos lo que importa de verdad en el deporte árabes. ¡Arrancamos! Noche en Mendizorroza tenemos octavos de final de la Copa del Rey. Ayer sufrieron Atleti y Real, pero pasaron. A ver si está también el Deportivo a la vez en esos cuartos de final. No estará Boyé, no acaba de recuperarse de su lesión. 18 convocados, sí Protesoni, sí Denis Suárez. No estarán los apartados por diversos motivos, como Garcés, Mariano, Diarra o Maras.
Un gran partido en Valleca y bueno, prácticamente la última bola no. Nos quedamos con las manos vacías, pero Rayo es un equipo muy sólido y le hemos generado muchas situaciones de gol en ese juego que mencionás vos, lo cual no quiere decir nada porque cada partido es una historia diferente. Y cómo ganar, por sobre todo más allá del respeto y de lo que puede hacer el rival, siempre digo lo mismo, principalmente en nuestra cabeza, lo que podemos hacer y generar nosotros, ¿no? Tiene gente rápida por afuera, no, ya tiene una dinámica de juego, intenta jugar siempre, así que es un equipo complicado, es un equipo que se la pone difícil a todos.
Nunca se han enfrentado Deportivo Alavés y Rayo Vallecano en Copa del Rey. Si lo han hecho en primera, en segunda, incluso en la UEFA, recuerdan, ¿no? A las 9 de la noche vamos a ver cuánta gente, porque es partido de pago, lo ha otra vez frente al Sevilla, en 16avos de final. Algo más de 9.000 espectadores apoyaron y vieron cómo el Deportivo Alavés pasaba la ronda del sorteo el próximo lunes. Baskonia viaja a Estambul, donde va a jugar mañana a las 6:30 frente al Anadolu Efes. El equipo de Pablo Lasso, que no está en su mejor momento, tiene muchísimas bajas y todavía muchas dudas también de cara al partido. Podría producirse, eso es lo que buscan los de Galbiati, sin Howard, la primera victoria a domicilio hace mucho tiempo.
No afecta. Competimos, necesitamos que ganar, sí, pero competimos en todas las canchas. No es fácil, pero no afecta. Entrenamos ayer. Hemos tenido el entrenamiento mejor del año, probablemente. Un entrenamiento muy duro y muy bien.
Fíjense cómo son las cosas, que Galbiati, e incluso diría que los jugadores, bueno, pues cantan el aleluya por poder entrenar, no estar viajando, no estar jugando, no estar compitiendo siempre a tope.
No entrenábamos de 10 días ayer. Y no estábamos en back de 3 semanas. Es increíble.
Ya sabes que el Larry Now te invita al Deportivo Alavés el 25 a las 9 de la noche. Llega el Betis y tendrás una entrada doble si respondes en sorteos.vitoria@cope.es. ¿Con quién irías a ese partido? Deja tu nombre, tu teléfono para que podamos ponernos en contacto contigo y Larry Now te da una entrada doble para ese partido. En los próximos 30 minutos en el 104.6 tenemos la tertulia de básquet, la de dobles figuras. No te la pierdas, ¿eh? Porque la programación sigue en COPE.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Ayer estaba como si dicho ubriaco.
Borracho.
Dobles figuras.
Ahora un buen camino con sumando victorias. Pero necesitamos que continuar.
Bueno, es miércoles, hablamos de baloncesto y tenemos dos victorias. Dobles figuras. Juanjo Brizola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Iván Benito, bienvenido, muy buenas. Bueno, lo de la Copa, a ver, lo de la Copa nos da alegría porque llevamos unos años sin ella, pero claro, esto era absolutamente una obligación, ¿eh? Una obligación, aunque nos da alegría porque no se ha producido, pero es que con el presupuesto que tiene, Baskonia tenía que estar siempre en estas situaciones, ¿no? Incluso un poquito más desahogado en la tabla clasificatoria que estar séptimo, octavo, ¿no? A pesar de la Euroliga, ¿eh? Que ya estamos viendo que hace estragos y de qué manera, ¿no?
todo lo que no tienes, ¿no? Parece que tiene más valor. Entonces el Baskonia no ha tenido la Copa estos últimos años. Ya como que ilusiona más el ir a jugarla. Y luego está el aspecto de que, claro, antes también era más fácil. O sea, el presupuesto del Baskonia en la ACB sigue teniendo los mejores, pero sí que en la Euroliga antes era un poquito más cómoda. Sí. Y se hacía más llevadero compaginar las competiciones, entonces claro, resultaba más sencillo y entonces también menos estimulante el clasificarte.
Pero bueno, es un éxito, ¿no? Del vamos, éxito, digo, entre comillas, con estas premisas, que digo, claro, tú tienes un equipo de Euroliga y ahora mismo te falta un lesionado, pero que tienes ahí 14, 15 jugadores disponibles, ¿eh?
Bueno, éxito, vamos muy rápidos, ¿eh?
Sí, sí, es que se me ha escapado todos, la palabra, ¿eh? Se me ha escapado.
Y no, y también lo de cabeza de serie, vamos muy rápidos, como nos gusta.
Sí, si te paran por la calle, Juanjo, te dicen, cuidado, que podemos dar una sorpresa. Digo, primero vamos allí, y luego vamos a ver qué nos toca, y luego ya vamos a ver qué pasa la sorpresa. Pero bueno.
Que ahora mismo el baloncesto europeo está durísimo, pero es que el baloncesto en la CB está...
Igual.
Durísimo. No es lo mismo, no es la misma probablemente dureza, pero está muy complicado. Hombre, a ver, tiene toda la pinta, ¿no? Porque creo que, es que quedan cuatro, ¿no? Si no recuerdo mal.
Quedan dos. Dos para todos, tres para Baskonia.
Tres para Baskonia, eso. Quedan tres y con uno estaría matemáticas.
Sí, sí,
eso
es.
Si gana el domingo el
Manresa. Ah, Manresa está hecho.
Entonces, hombre, y después de los años, que ha sido un palo, porque siempre ha sido un objetivo del... No de la afición, un objetivo del club expreso, ¿no? Hay que estar en la Copa y optar a ganarla. No es ir, es optar para llevártela, ¿no? Y llevar unos cuantos años sin ella, pues efectivamente ha hecho mucho daño de crédito.
Sí, claro.
Sobre todo de crédito, yo creo que más que otra cosa, ¿no? Y en esta CB que cada vez es más compleja porque sigue subiendo el nivel medio. Sigue subiendo el nivel medio de los equipos. Luego habrá más adelante, igual al final de temporada, habría que valorar también el producto de ACB y cómo son los equipos de ACB y cómo ha subido el nivel medio con jugadores no nacionales, sobre todo, que ese es otro debate. Pero en esta vorágine competitiva que la ACB, cualquier equipo ahora mismo te puede hacer mucho daño, yo creo que volver a estar ahí, pues creo que es que decir, bueno, está bien, ¿no? Creo que tiene mucho que ver también con, desde mi punto de vista, con el progreso del equipo. Creo que el equipo este año... Insisto, mucho más allá de los resultados, aunque es verdad que nos dejamos llevar por ellos, lógicamente, pero también es verdad que el equipo está desarrollándose, está teniendo más argumentos para poder competir mejor durante los partidos, que es cierto que también lo que tú dices, ¿no? Teniendo, está claro, ¿no? Que teniendo una plantilla más larga y utilizada, más larga y utilizada, aunque hay algunos que rascan poco, por ejemplo Rafa, pues que da sensaciones de que efectivamente el equipo tiene, lo como has dicho, ¿no? Tiene certezas, tiene certidumbre, ¿no?
Sí.
Y esto al final, pues, quieras o no, se nota en el resultado.
Claro, ¿por qué? Porque este año sí y otros, los dos anteriores, no, ¿no? ¿Encontráis alguna receta del éxito de este año?
Hay muchas cosas, ¿no? Para empezar, la plantilla no es la misma, ningún año es la misma.
Eso también.
Pero yo creo que es muy importante... A nivel de cupos nacionales, este año, este verano, hubo un cambio en la política de fichajes, sí. Y yo creo que eso se ha notado para empezar. O sea, Kurux es un jugador que te puede ganar partidos en Girona, es uno de los que te lo gana, y antes no había ese jugador.
Claro.
O sea, recordemos que Lasso empieza la temporada con Ousmane Ndiaye y con Pavel Sakhov de cupos, y ahora son Españolo y Kurux, por ejemplo. Y además tienes cinco, se te lesiona ese de Kerkis y tienes un recambio, no tienes que hacer malabares. Yo creo que eso se nota mucho a nivel de CB. Luego también, yo creo que has fichado jugadores que alguno conocía la CB, puede ser Kurux o Español un poco de lejos, pero sabía lo que era España y demás, y tiene cierta experiencia para sacar partidos y saber qué te puede deparar cada partido. Luego yo creo que el aspecto... El físico lo he comentado algún día, yo creo que el equipo está bien, aunque ahora está un poco estancado y el equipo no tiene mucha lucidez como tenía semanas anteriores, porque llevo un tute tremendo.
Eso te va a decir.
Pero yo creo que el físico está bien y sobre todo yo creo que el aspecto mental del equipo está muy conectado. No tiene ningún jugador que se haya dejado llevar, todos están enchufados y yo creo que si, aunque pese mucho el tanto viaje, tanto partido, si la cabeza están bien y creen con el entrenador y en la idea, eso se nota. Yo creo que este año eso lo tiene. Como decía, el único que está un poco fuera es Rafa Villar. Pero claro, es que tiene cuatro jugadores en el puesto de base por delante. O sea, ya. Por ejemplo, Fritsch, que igual estaría a la misma altura que Rafa Villar, tiene más oportunidad de minutos porque hay menos jugador, menos congestión dentro que fuera. Entonces, pero bueno, Rafa Villar también ha tenido algún momento especialmente defensivo. Yo recuerdo el día de la Virtus cuando defiende a Carson Edwards, no lo hizo mal en Kaunas cuando defiende a Francisco, pero claro, han sido como los momentos en los que ha estado más coja esa posición, y yo creo que es un jugador y que tiene que esperar y que va a saber esperar, porque además todavía es joven.
Bueno, le faltan minutos, pero no le sobra actitud. O sea, ¿qué quiero decir? Que le pone actitud a lo que sale, y que eso es muy importante. Y decías, a tener lo que decías, que nadie se ha dejado llevar, ¿no? Porque igual otro hubiera dicho, mira, que acabe la temporada y miramos la siguiente.
Pues yo creo que acepta el rol. Es el mismo caso que Nowell. O sea, Nowell...
¡Qué difícil es eso!
Cualquier otro... O sea, vemos un perfil de jugador que normalmente suele corresponder con un norteamericano... Se hubiera dejado llevar y hubiera dicho, aquí me planto. Y, claro. O sea, el mismo Noco en su momento, si recordáis.
¿Te acuerdas? Sí, sí, sí.
O sea, se negó a entrenar porque pues, ya ha jugado poco, se quería marchar. Y Nowell, en cambio, es todo lo contrario. Ahí sigue.
Y viaja. Viaja y se sienta ahí en Girona y apoya y ahí está claro. Sí, sí. Hombre, es una oportunidad para él.
Yo creo que hay una cosa también añadido, y completamente de acuerdo con Iván, una cosa añadida. Yo tengo la sensación, no sé, vosotros también, que también hay una especie como de. Que el foco se ha ampliado. Quiero decir, igual, quizá, no sé, es una percepción, pero quizá en otros años era como decir, lo importante era la Liga. Lo importante era la Liga, es la competición dura, fuerte, la que nos da más prestigio, prestigio como proyecto y prestigio deportivo, es la que nos da más tela, ¿no? Nos da más tela por televisión, por partido ganado, ¿no? Meterte en la Liga, o sea, hacer una muy buena Liga. Era como que la temporada es buena, ¿no? Y claro, evidentemente, si tú pones el foco ahí, ¿no? Igual no el 100% de tu, vamos a decir, de tu dedicación, ¿no? Pero si tú pones ahí el 75, 80%.
Sí, transmites eso, claro.
Y es como que das esta, ¿no? Das esta prioridad, pues es como que el ACB es como. ¿No? Es como. Qué más pereza jugar en Girona, ¿no? Después de haber jugado en. No sé dónde, ¿no? Y yo creo que esta sensación sí que existía. Y de hecho también ha sido una sensación del entorno, ¿no? Que es verdad que la ACB tiene sus granos y tiene mucho push, ¿no? Y tiene bastante grano, pero claro, luego te dabas cuenta de que realmente en la Euroliga tu papel está en ese tercer vagón, ahora mismo. No estás ni en el primero ni en el segundo, estás en el tercero, bien colocado, pero en el tercero. Y te das cuenta de que al final igual tu expectativa real era más la ACB que la Euroliga, ¿no? O sea, tu sueño es la Euroliga, pero tu realidad es la ACB. Y yo creo que este año creo que no, la sensación es que no ha existido este foco. De hecho, yo creo que el problema es mucho más, oye, que el equipo sea capaz de competir allí donde juegue, sabiendo también de los, vamos a llamar, de los fracasos anteriores de la Copa y de la ACB, ¿no? Porque no ha sido solamente la Copa, ha sido también playoff de Liga. Entonces yo creo que no ha habido tanta, mi sensación es que no ha habido tanta evidencia. Es cierto que el equipo cuando va a la Liga muestra, digamos, un poco de solidez y tú ves el equipo como enchufado, lógicamente, porque pues eso, ¿no? Es jugar, ¿no? Vas a jugar contra Efes, ¿no? Mola jugar contra Efes y luego dices, hostia, Manresa. ¿No? Pero en cambio, la digamos que la actitud es diferente. Pero además, yo creo que esa sensación de que cada partido es importante. Y a mí me parece que esto, y tiene que ver con la mentalidad, creo que también está ahí y hace que el equipo cuando llega a ACB pues siga compitiendo, ¿no? Y luego yo creo que hay una segunda cosa que añado, ¿no? Que uh-huh. Tiene que ver con algo que también hemos hablado en estos últimos días, y es que nos estamos dando cuenta de que efectivamente esto ya de titulares de reservas no va a ningún lado, porque tú tienes que conseguir que tu décimo jugador sea igual de competitivo que el primero. Y muchas veces la capacidad de que tu equipo pueda rendir bien no es tanto por lo bien que están los mejores, vamos a poner entre comillas, sino lo bien que están tus secundarios. Claro, para ti tus secundarios en ACB son muy importantes, precisamente porque quizá adquieren un rol en esa confianza que tú le puedes dar en partidos importantes, adquieren un rol en el partido, vamos a llamarlo local, para poder ser importante, ¿no? Y se vio también el otro día, ¿no? Quiero decir, no solamente por el hecho de Kuruks, ¿no? Pero el partido de Diakite, por ejemplo, está muy bien, el partido de Españolo está realmente muy bien, sin brillantes números, pero de una solidez extraordinaria en defensa, en rebote y generoso de pase. El partido de Fritsch, con muchísimo acierto. Claro, si tú te pones y dices, o sea, ¿quién ha jugado bien? Porque tampoco, Simón no estuvo bien. Forrest tampoco estuvo brillante, ¿no? Diop tampoco estuvo
no, como últimamente, ¿no? Sí.
Entonces dices, pero en cambio, este tipo de jugadores que dices tú, segunda unidad, bueno, ya yo creo que esto hay que quitarlo del medio, adquieren un rol importante. Entonces esto, unido a decir cada partido cuenta, yo creo que hace que el equipo pueda rendir mejor.
Te elevan el suelo, el techo competitivo. No sabemos todavía dónde está. Pero
eso es positivo, No sabes dónde está tu techo,
Es evidente, claro.
Y que tu suelo crezca, claro.
Otros años igual sí que veías que el techo era alto, porque se lograban victorias de
mérito.
Mucho mérito. El año pasado mismo se ganó el Panathinaikos, el campeón de la Euroliga. Pero el techo todavía no se ve y el suelo sí que está mucho más alto. Yo creo que del cambio que decía Juanjo, lo inicia el club en verano con los fichajes de Kuruks, español y demás. Pero yo le doy crédito también al cuerpo técnico, en el sentido de que yo creo que Galbiati supo muy bien a dónde venía y sabía que donde se le iba a sobre todo a medir es en la CB, que si le iba bien la CB iba a tener tiempo para construir y mejorar. Y yo creo que sobre todo ahí la figura de Pablo Pim, por ejemplo,
está,
que
claro,
seguro que
le ha dado muchas
y que
claves.
Está muy encima de él, de cuidado con el Girona, cuidado con tal.
Puede ser.
Que hacemos.
Hay un intercambio ahí. Yo te hablo de ACB y yo tengo la experiencia de la Euroliga, que Pablo Pin, evidentemente que tendrá sus ganas de.
Galbiati tampoco puede poner experiencia de Euroliga.
Pero bueno, como pone el carnet de primero, ¿no? Pues dices, bueno,
sí,
si
bueno.
Me cae a mí, no te cae a ti, ¿no?
Yo creo que también impone una ilusión que no se había visto en temporadas anteriores en entrenador. Al ser tan expresivo, yo creo que eso sí que contagia, porque es capaz de celebrar cualquier mínima acción.
Cualquier cosa, sí.
Que claro, otros técnicos igual lo hacían por la forma de ser de cada uno. Entonces yo creo que eso al aficionado le transmite un poco de cambio de aires y de, pues si el entrenador se está alegrando por algo mínimo, que es ganar un partido de ACB, pues como que el aficionado le da un poco más valor, además de pues lo que hemos dicho, de que claro, llevas 2 años sin copa, 3 claro. De 4 sin nada,
sí.
Empiezas a valorarlo más, pero
ahí voy yo, ¿no? O sea, habéis llegado al entrenador, el entrenador también tiene, ¿no?, que ver en esto. Es un entrenador completamente distinto, ¿no?, de lo que por experiencia, ¿no?, por relevancia y por idea de juego, ¿no? tenía Baskonia por idea de juego general. En muchos momentos lo de Galbiati parece un despropósito, pero dentro de su cabeza eso funciona. Y los jugadores, que me parece lo más importante, le han comprado esa entrada para el viaje, ¿no? Y ellos parecen, joder, no sé, un grupo y un entrenador mirando al mismo sitio. No sé, ¿cómo veis a Galbiati y cómo ha entrado y lo que le ha costado entrar y las dudas que ha generado? Y que no ha sido un proceso fácil tampoco este vestuario, que ahora parece un poco, también las victorias lo hacen, pero que parece un poco más sólido y unido, que por el camino se le ha ido Samani, se le ha ido Diallo, o sea, se le ha ido jugadores que en principio eran importantes y por diversas causas a veces complicadas,
Yo he oído dos cosas. Me parece súper importante lo que hizo Iván de, no sé si celebrar cada canasta. El otro día, viendo un poco Efes, Pepe Poeta hace ganar a Milán, a pasar por encima de Efes, del Efes de Pablo Laso, a pasar por encima después del descanso. Pero empieza a ganar porque Pepe Poeta, yendo el equipo 10 abajo en Milán, cada acción positiva era como un triunfo. Un triunfo y una acción positiva era meter una canasta, era un rebote, era tocar un balón en defensa, era hacer un buen tiro y demás. Y me parece muy importante, así como muchas veces hablamos de la actitud de los jugadores.
Sí.
O sea, porque yo creo que a los buenos jugadores y a los buenos entrenadores, donde realmente se les ve, a los buenos de verdad, donde realmente se les ve es cuando las cosas van mal. Porque cuando las cosas van bien, todo es más fácil. Pero cuando las cosas van mal es cuando se ve a los buenos jugadores. Si tú tienes un entrenador que celebra lo positivo, o tienes un entrenador que se lamenta constantemente de lo negativo, hay una diferencia, ¿no? Y luego hay otra cosa también importante, yo creo que en el papel de los entrenadores, y es que, en este caso no soy objetivo porque me toca también esta labor, me ha tocado durante muchos años, ¿no? Pero tú te das cuenta en un partido cuando un equipo está trabajado. Lo importante del entrenador es lo que pasa de lunes a viernes, no lo que pasa el sábado, porque lo que pasa el sábado es como cuando tú vas a un examen. Si has estudiado antes o no has estudiado antes, es verdad que te pueden salir cosas, pero si has estudiado antes, el examen te sale bien. Te dice, uy, qué fácil. Claro que es fácil, porque ya, has empollado, coño, claro. ¿No? Y en el caso de este año el equipo, a mí mi sensación que tengo es que el equipo está entrenado. Que el equipo está entrenado. Y que el equipo tiene soluciones. Y muchas veces nos damos cuenta de la pizarra. ¡Ah, vaya pizarrazo! Perdona, los pizarrazos están entrenados. Están entrenados muchas veces.
Todas.
No es todos.
Todas las, ¿vale?, veces, que no muchas.
Están entrenados, no sé si muchas veces, pero dos o tres veces, recordar la semana, eso se ve. Y cuando hay momentos complicados, qué momento hacen y cuál juega el equipo, dices, claro, es que lo tienen hablado de antes, ¿no? Entonces, a mí mi sensación con Galbiati, independientemente de resultados, que tampoco es que estemos hablando de un Baskonia triunfador, vamos, ¿no?, que estamos en un escuálido porcentaje de victorias,
lleva,
¿no?
Lleva a estas alturas, con algunos partidos del año pasado, una victoria más que...
José, ese dato, pues las sensaciones es como de euforia ¿no?
Pero yo creo que es por la sensación que da el equipo, por la sensación que da todo. Entonces, yo creo que efectivamente, no sé si es cuestión de mérito, pero yo sí que creo que cada vez es más cuestión de staff. Es más cuestión de staff. Creo que cada uno en su rol, yo creo que está haciendo las cosas, yo creo que lo mejor que sabe, pero es que se ve en el campo, ¿no? Ajustes defensivos, ajustes delante, quintetos que se ponen en el campo. El Baskonia ha evolucionado mucho, ¿eh? De aquella locura de un pase y un tiro al inicio de temporada, que decíamos, madre mía, sí, este tipo de baloncesto, sé si tenemos los jugadores para esto, que sí, que es verdad que a muchos equipos están jugando a esto, ¿no? París está jugando esto ya, pero no sé yo si vamos a llegar. Pero de aquel inicio a ahora hay una evolución.
Mucho.
Y eso, esta evolución del equipo en la manera de jugar tiene que ver con muchísimas horas de trabajo en un despacho y en pista del cuerpo técnico y de los jugadores, claro. De decir, igual por aquí no vamos bien.
Hacen mucha referencia a los vídeos.
Es que no puede entrenar. Entonces tienen que entrenar a través de lo que ven e intentar trasladarles como si estuvieran en la pista viendo lo que ven. Claro.
Pero me llama la atención porque no sé si al jugador de hoy en día lo que más le interesa
son los vídeos.
Estar viendo vídeos y es la forma de la que mejor aprenden. Yo creo que antes la personalidad del jugador antes era más fácil quizá así aprender que ahora. Y yo creo que lo que dice Juanjo un poco de la actitud del entrenador también va en la personalidad de los jugadores. Habrá alguno que le venga mejor y que se pique más, pues si le están echando bronca y demás. Pero yo creo que ahora es más sensato el decirles lo bueno y animarles y ya les dirás lo malo en privado en el vestuario, que no tanto estar encima o castigos por fallos o demás, que eso en Galbiati no lo vemos. No.
Yo me fijo mucho en los tiempos muertos y...
Que por cierto ahora salen.
Me fijo, o sea, pero no sale la pizarra, pero sí un poco
lo que hablan,
los argumentos.
Lo que hablan, ¿no?
Y yo creo que también hay que darse cuenta de un entrenador cuando está en un tiempo muerto, que tampoco tienes mucho tiempo, o sea, son 90 segundos, si no recuerdo mal, ¿no? Es más que un minuto. En Euroliga es más que un minuto.
Sí.
Entonces, tampoco tienes tanto tiempo para poder hablar. Entonces, antes de que meta el micrófono, igual te da tiempo de, con perdón, de cagarte en todos los santos. Pero luego hay un momento en el que tú dices, a ver, soluciones, ¿vale? Tenemos este problema, esta solución, este problema, esta solución, este problema, esta solución, ¿no? Y además, yo mi sensación de Galbiati es esa, ¿no? A ver, una solución. Vamos a jugar así, vamos a hacer este movimiento ahora, vamos a hacerlo juntos, vamos a defender juntos. Entonces, esa sensación positiva del tiempo muerto, a mí me sigue dando la sensación de que es algo que viene también de muy atrás, de que al jugador es como recordar la espera. Cuando pasa esto, recordad que la solución viene por aquí, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante.
Y se nota, como dices, yo creo muchas veces en todos los partidos después de tiempo muerto dejan una acción interesante que acaba en canasta y luego hay muchas, en cada partido hay una o dos canastas que anota de saque de línea de fondo, que es lo que comentaba Juanjo, de que el equipo está trabajado y ahí hay entrenamientos. Aunque hayan entrenado poco, han aprovechado el tiempo. Y se nota que, pues oye, esos puntos te dan, luego que muchas veces que al Baskonia quizá le cuesta en estático, pues si logras esos puntos te dan mucha vida.
Suman igual,
por eso.
Suman igual.
Sí. Y esa pasión también en los jugadores jóvenes les gusta. Él sufre conmigo, quiero decir, ¿no? A mí no me sale, él está triste conmigo. A mí me sale, él se alegra por mí, ¿no? Eso, joder.
Son muchas horas de convivencia.
Sí, pero que hay entrenadores muy hieráticos y que dices, este hombre ni siente ni padece. Yo estoy aquí mal. Le da igual, o parece que le da igual, y estoy bien y tampoco parece que le da importancia, ¿no? O sea, que es así, ¿no? Pero vamos, que Galbiati tampoco son todo tantas luces. Quiero decir que luego hay cosas como los cambios, como momentos en los que le cuesta pedir tiempo muertos, o challenges, o cosas, ¿no? Que dices, bueno, y la propia situación de la Euroliga que supera los más experimentados, imagínate un recién llegado, ¿no? O sea, que tampoco es que está aprendiendo, también está subiendo su suelo, ¿no?
Oye, no, los challenges no los quiere ni ver.
No los quiere ni ver, ¿no?
O sea, es una cosa que... Mira, yo creo que es lo que más le enfada de cuando el jugador le pide que lo pidan. O sea, yo creo que es cuando más se molesta de lo que menos le gusta. Un poco a Pedro García le pasa un poco lo mismo.
Sí, también, porque no graba uno.
Y luego lo de los tiempos muertos, sí que es verdad que hay veces que...
Que deja, ¿no?
Creo que el Baskonia encaja ciertos parciales que a veces sí. Uno ha jugado dos antes ya estaba perdido.
Y nos parece que es muy...
Pero fíjate que lo entiendo.
Sí, ¿eh?
En el caso de Gavetti lo entiendo. Sí.
A ver.
Por esto que lo estamos hablando, en el caso de Gavetti lo entiendo.
Por la confianza, que
claro, quiera. Porque es cierto que tú lo puedes parar, pero igual dices, vamos a ver si conseguimos, a ver si se consigue que la reacción salga desde dentro. Te lo digo por experiencia propia.
Sí,
ahí, ¿vale?
sí.
Que me ha pasado y me pasa. Ya. Vamos a ver si la solución se genera ahí. Con porque, insisto, hay jugadores que pueden tener más o menos luces, pero en general tienen luces. Algunos tienen una bombilla, otros tienen un árbol de Navidad, pero sí que es verdad que tú dices, venga, a ver si sale de dentro la solución y ya está, ¿no? Entonces, si sale de dentro, es como que es mucho más fácil todavía la creación. Así que es cierto que luego tienes que decir, usted hay que parar como sea, pero a veces es como el tiempo muerto, como tienes los que tienes, los tienes que gestionar. En la Euroliga tienes que también tener en cuenta cuando viene de televisión para no pedirlo, para que cuando se para por el de televisión aprovecharlo. Esto pasa mucho, ¿eh? Sí, en la Euroliga los primeros cuartos pasa muchísimo, ¿eh? O sea, parciales que dices, no lo pido porque viene de televisión.
Y eso también pasa, pues, sí.
Pero también es verdad que también está el cuerpo técnico de decir para, y que igual no lo paras con un tiempo muerto, pero igual lo paras con un cambio.
Sí. Y un challenge mismo.
Es que yo creo que al final no deja de ser un tiempo muerto oculto, ¿no?
Yo creo que ahora que el equipo está en este momento de tanto partido, tanta saturación, que muchas veces por eso se producen fallos,
sí.
Pérdidas y faltas tontas, sí. Y errores, yo creo que por ese motivo muchas veces, o sea, los errores salen solos por esta inercia. Entonces yo creo que conviene o le convendría pararlo. O sea, lo idílico sería, claro, que los jugadores lo solucionen todo sin intervención del entrenador, pero...
Y luego los cambios que a veces parecen pautados, ¿no? O sea, esto también es por la acumulación de partidos, ¿no? Pero 3 minutos, o sea, a partir de cuando el primer tiempo ya está, quedan 6:50, pido el cambio, si tal, y venga,
yo
tal.
Ahí es un aspecto que no sé todavía decir si es bueno o mal. O sea, yo.
Es que hay. Bueno, es que hay varias maneras de gestionar esas cosas, ¿no? Pero hay gente, pues, que haría lo mismo, va con un Excel. Va con un Excel. Y eso me lo contó a mí. Va con un Excel que se prepara al principio del partido y otro Excel que se prepara después en el descanso de cómo son los cambios, al menos hasta el último cuarto. Eso depende ya de muchas cosas. Hay entrenadores que solo Pablo, por ejemplo, es su intuición de partido, de lo que está viendo, de lo que puede pasar, etcétera, ¿no? Hay entrenadores que serán mixtos, ¿no? Ivón creo que es mixto, ¿no? Hace un poco lo que le dice el preparador físico, lo que él está viendo, la cara del jugador que también hoy le veo cruzado, o he hablado con él antes y me ha dicho, hoy no estoy coach, ¿no? No lo sé. Parece que Paolo es más de italiano, ¿no? Digo, cuadriculado hasta que llegue el final del partido, que...
Yo tengo una opinión y la contraria, o sea, soy como Groucho Marx. Porque luego hay que vivir ahí dentro lo que está pasando en el partido y las sensaciones que te da. Porque sí. Muchas veces es cierto que la intuición te marca la decisión que tienes que,
claro.
Que tienes que tomar. A mí, aun pareciendo una locura, semejante trajín de ir y venir,
y creo que le veo, que antes no estábamos acostumbrados.
Creo que le veo un tema positivo, y es que la mayor parte de los jugadores, porque no iba a decir todos, porque efectivamente sabemos que hay jugadores que tienen menos, ¿no? Rafa, Fritz, ¿no? Tienen menos minutaje,
sí.
¿No? Stefan, bueno, Stefan más lógico, ¿no?
Sí.
Pero hay algunos que tienen menos, pero yo creo que la sensación positiva que le veo es que el jugador sabe que va a estar en el campo, que tiene que dar en ese momento la máxima intensidad y que dé el máximo que pueda en ese momento. Y de alguna manera, tú no te preocupes, que vas a descansar. Entonces yo creo que es como que el jugador tiene esa sensación de que cuando sale del campo tiene que darlo, y que luego cuando está en descansar tiene que descansar y va a haber otro. Y que si hay alguien que no funciona, el entrenador no lo va a mantener en el campo a alguien por su nombre, por su experiencia o por lo que sea. No. Aquí en este caso, digamos que hay una especie de trato equitativo con el equipo. Entonces, tú que estás en el banquillo sabes que vas a tener oportunidades. Si estás mejor un día, lo vas a estar en el campo, y pasó el día de Girona con Fritz.
Sí,
al campo, claro. Claro. No te puedo quitar, no te podemos quitar, y encima que el equipo te busque, ¿no? Pero si no tienes el día, ¿no? Y le pasó a Kobe, sentado.
Sabe que tienes unos minutos asegurados, pero por lo menos.
Cuando tú miras los minutajes, es que son máximo, son 25. Sí. Y el mínimo, mínimo quitando igual a uno, el mínimo viene a ser 12, 13. Dices tú, yo creo que tampoco está tan mal. O sea, ¿es un poco locura? Pues sí, pero entendiendo la exigencia física, el tipo de baloncesto que hace Baskonia, un poco lo que está buscando, a mí no me parece... ¿Mm? No me parece mala, porque al final el cambio, ¿qué es? Por castigo. Porque aquí lo hemos visto. Cambio por castigo. Y hay algunos que les permites más y otros que les permites menos. Creo que esto tampoco es bueno. En una gestión de un grupo que vas a estar durante 8 meses a piñón y a saco jugando.
Es que la personalidad de cada jugador, porque también, o sea, hay algunos que prefieren jugar, que no quieren el banquillo y demás. O sea, a mí me llamó mucha atención que con todo este serial de partidos que hay. Y yo, el año pasado, cuando entrevisté a Tavares me dijo que querían más partidos, que les daba igual. O sea, que por él, que hubiera partido cada 2 días. Y, hombre, no creo que sea un caso de que cuando a Tavares le sientan que se enfaden y más. Pero sí que hay jugadores de que eso de que Juanjo lo ve como bueno, de decirle al jugador, tranquilo que vas a descansar, yo creo que hay jugadores que eso no.
Eso es mentalidad americana, ¿eh?
Sí que creo que dentro de la plantilla del Baskonia este año lo hay. Y que, por ejemplo, que Cabarot, que es el... digamos, el líder y la estrella de este año, es un jugador que yo creo que entiende lo que dice Juanjo de cuándo se tiene que sentar, cuándo tiene que dar el balón, no jugársela a él. Yo creo que hay días que ha cedido la responsabilidad a otros, que ha visto que no se sentía, pues que no estaba enchufado, y se la ha pasado a Howard o a Forrest, y no hay problema en ello. Yo veo que es un vestuario, el perfil psicológico del vestuario es mucho más, menos egocéntrico que el de otros años o el de otros vestuarios, y yo creo que eso también es un puto favor.
Son más entrenables, tengo la sensación.
Es la palabra.
Son más entrenables, y yo creo que además también tiene pinta de que Gavetti es entrenador de jugadores. Entrenador de personas, más que de jugadores. Y creo que esto es... Y creo que es bueno. Tú tener un jugador que se deje entrenar, por así decirlo, y que se deje, vamos a decir... trabajar de esta manera, es muy agradecido para el entrenador. Tener un jugador que le da pereza a entrenar y que cuando está en el campo es pues eso, un jugador del fantasy de la Euroliga, dices tú, no lo quiero.
Sí, 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 que le pides, vamos a hacer esta cosa, y te dice que yo eso no es lo que mejor hago. No me digas que lo haga. No, hombre. Amplía tu rango, a ver, ¿qué te parece? ¿No?
Y otra cosa más. Yo también creo, y en esto estoy en este momento de temporada, es algo que siempre me fijo bastante. Tú, nos tenemos que fijar también la mejoría de cada jugador. Y cada uno ha mejorado. Quiero decir, mi sensación es que a un Kobe Simmons, que veíamos que era muy penetrador, ya tira. Forrest, que parecía que solamente penetra, también tira.
Y que amasaba el balón, también lo mueve.
No, de aquí que parece que solamente hace cosas, también tira.
Literalmente, o sea, todos, triples esquineros.
No, todos da la sensación de que conforme pasa la temporada, son un poco mejores. Son un poco mejores, hacen a un tipo de cosas más, un poco más versátiles. Y claro, cuando tú ves que cada uno va progresando, evidentemente lo que tú dices, el suelo va subiendo, pero también el techo, dices tú, ¿hasta dónde? Pues hasta donde el jugador pueda querer mejorar, porque la mejora del jugador, la suma de muchas mejoras, es la suma del colectivo, eso está claro.
Bueno, que no hay tiempo para más, que lo vamos a dejar. Que eso, Galbiati y este Baskonia que no está tan lejos de otros Baskonias, pero está consiguiendo las cosas que otros Baskonias no muy lejanos no lo hicieron. Iván Benito, muchísimas gracias. Juanjo Brizuela, muchas gracias. En 7 días habemos copa, seguro. Adiós.